por lo menos, entrevista.
1:21 y ya la tenemos en línea a Cecilia Turis de la División Psicología de, a su vez, de la División Salud Mental de el Ministerio de Salud de la provincia de San Juan. Licenciada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ariel Sampaolesi, Mauricio Lucero, la saludamos.
Hola. ¿Hola?
¿Está por ahí? Bueno, parece que se nos fue. Claro, porque queremos hablar sobre... ahora sí creo que la recuperamos. Licenciada, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ariel Sampaolesi, Mauricio Lucero, la saludamos. ¿Hola? ¿Hola? ¿Nos escucha? ¿Por qué no desconectamos y venimos acá, Mauricio, directamente? Pues si no, vamos a tener este problema toda la vida. A ver, ahí, ¿nos escucha?
Cecilia, ¿nos escuchás ahí?
Ahí los escucho.
Perfecto.
Bueno, queríamos saber cómo está la cuestión de la consulta, cómo está la cuestión de la cuestión psicológica, digamos, ¿no? De la población, qué está pasando en los hospitales públicos, cómo viene nuestra psiquis después de los 2 años de pandemia, Cecilia.
Hola, bueno, primero los saludo, buen día a todos. La pregunta en relación a cómo estamos, cómo está nuestra psiquis, la verdad que se han desatado gran número de consultas, todavía las estadísticas finales no las tenemos. Nosotros sí las vamos registrando, pero hasta que la sala de situación no las procesa no tenemos datos finales. Pero sí sabemos que ha aumentado altamente la demanda. También es verdad que se han abierto más canales de comunicación, entonces la gente se le hace más accesible consultar o preguntarnos. Y es real que ha aumentado el número de consultas posterior a la pandemia y todo este último tiempo, porque bueno, también ha habido más registro del malestar psíquico. Digo, más allá de que es esperable, y en el mundo, y la Organización Mundial ya también ha pensado en esto, digamos, que iba a haber un alto número de demanda, y que sabemos que cuando hay situaciones de desastre, las secuelas psicológicas son las que lo último aparece. Digamos, las cuestiones, todo lo que tiene que ver con efectos traumáticos aparecen con el tiempo. Así que esas variables, sumadas a la situación socioeconómica, al malestar generalizado y por supuesto al cierre del año, al cansancio que vamos notando en toda la población, hace que todos los síntomas o la estructura psíquica se manifieste más claramente. Uh-huh.
Este aumento de consultas es un aumento exponencial, digamos, se puede hablar de un aumento grande, digamos, exagerado, porque estás ahí referenciando el fin de año, los problemas económicos. Bueno, es algo que viene sucediendo desde hace muchos años en nuestro país, en nuestra provincia también. Digo, ahora es diferente, digamos, hay mucho más.
Sí, ha aumentado entre un 25 y un 30% más. También este año recordemos que hemos tenido 2 años, no sé si estoy diciendo exacta, pero 2 años casi los niños fuera de las instituciones escolares. Uh-huh. Tuvieron un año de aislamiento total y el año pasado que fue como un regreso parcial, las burbujas. Los chicos que no estuvieron incluidos en el sistema fueron incluidos o fueron apareciendo objetivamente este año. Entonces, ahí hay un alto número de demanda, consultas con chicos o sintomatología, que son las que se detectan en la escuela. Digamos, algunos trastornos del desarrollo, dificultades en el lenguaje, diagnóstico quizás más que tienen que ver con cuadros como autismo, psicosis, que pasaron desapercibidos durante ese año y medio, no pudieron acceder a ningún tipo de valoración y son los que hemos notado al principio de este año cuando ya ingresaron a la institución escolar o cuando fueron apareciendo nuevamente atravesados por algún sistema, los controles de salud volvieron, digamos. Si bien el año pasado se fue retomando paulatinamente, este es el año que hemos tenido más orden y de alguna manera aparecieron todos esos cuadros que estuvieron solapados durante estos 2 años.
Cecilia, te quería consultar también sobre lo siguiente. Bueno, ya lo hemos hablado, el contexto económico, el contexto de pandemia. ¿Ha habido un incremento en las adicciones, en las consultas, gente que ha recaído en adicciones o ha entrado?
Sí, sabemos... Digamos, sabemos que hay un aumento de consumo, todo el mundo se alerta sobre eso y que ha bajado la edad del comienzo en el consumo. También sabemos que es una población bastante reticente a la consulta y que corremos con tiempos donde cada vez se naturaliza más. Entonces, la población que nos llega es la que tiene consumo problemático o la que está más judicializada. Digamos, es muy poco el número de población que tenga un consumo problemático que consulte. Porque en esto, de que está naturalizada, las personas cada vez funcionan mejor y un poco es la lógica, digamos. Si esto no le genera malestar al sujeto, es muy poco viable un tratamiento. Pero sí sabemos que aumentó el consumo. Uh-huh. Digamos, esas son las estadísticas a nivel mundial y que se replican en la provincia y en el país.
Uh-huh. Recién nos hablabas sobre lo que está pasando con los adolescentes, las adolescentes, digamos, ¿no? ¿En qué edades o en qué rango etario, en qué franja etaria hay más consultas?
La franja etaria que más consulta es lo que antes ha cambiado el estándar de adolescencia. Antes la adolescencia se consideraba hasta los 18, 20 años. Sí. Ahora la han prorrogado. No es la cifra exacta porque, perdón, no la recuerdo ahora, pero ya se ha prorrogado hasta los 30 años más o menos. Uh-huh. Entonces la población que más consulta es esta, la adolescencia entre los 18 y lo que nosotros considerábamos antes, se hablaba del adulto joven. Es la población que más consulta. Uh-huh. O que ha cambiado el número de demanda, digamos. La población de la tercera edad también es una población, o los pacientes crónicos son pacientes que inician generalmente tratamiento, pero esta población del adulto joven es la que ha aumentado el número de consultas.
Bien, y ese aumento de número de consultas es en, me estás hablando de instituciones públicas.
Sí, fundamentalmente que son los datos que manejamos. Uh-huh. Como les digo, van a salir oficial más adelante, pero son los datos que manejamos, que es la población que aumentó. Bien. De hecho, cuando se habilitaron las líneas telefónicas para... cuando estuvieron cerrados, replegados los centros de salud, no cerrados a otras funciones por COVID, fue muy significativo el número de consultas de esa población. Entre 18 y 40 años es la población que mayormente consultó, la que tenía familias a cargo, responsabilidades, o que perdieron el trabajo. Digamos, los cuadros de ansiedad, tristeza, fueron los que se manifestaron más en ese grupo poblacional.
Uh-huh. Recién también me hablabas de los canales de comunicación, digamos que hay más canales de comunicación con la población. ¿Cuáles son esos canales, Cecilia?
Las redes son una vía de acceso que tiene toda la población, que en eso lo recepciona la parte de prensa, pero nos reportan todos los pedidos y las demandas. O las consultas siempre son transmitidas según el área, en este caso salud mental la recibimos nosotras. Está el teléfono fijo, que es el 430-5538, que es el teléfono donde recibimos todas las consultas. Generalmente tienen que ver con saber cuál es el centro de salud. Ajá. O algunos casos que requieren intervención inmediata. Digamos, algunos consultan por intervención, otros son casos que ya tienen una problemática y que hablan de eso, que nosotros gestionamos todo lo que es turnos y atención, si detectamos que es una urgencia, intervenimos, pero son números de consulta fundamentalmente. Y el mail oficial, que quizás las personas se habilitan más a escribir que a hablar, que es saludmental.msp@sanjuan.gov.ar. Que están publicados también en las redes del ministerio. Bien. Digo, son líneas de consulta. Cuando se trata de urgencias, es importante siempre aclarar a la población que en ese caso cuentan con el 107, que tenemos un sistema prehospitalario que se ha estado capacitando muchísimo en salud mental, y el 911, que tiene un equipo de operadores profesionales psicólogos formados también en lo que es urgencia, y ellos también gestionan la derivación, intervención de ambulancia, lo que haga falta.
Cecilia,
son los dos de urgencias.
Hay también un rumrum enorme, digamos, en redes sociales respecto de lo costoso, lo oneroso que es acceder a un tratamiento psicológico. Y bueno, y la, digamos, la falta de profesionales dentro del sistema de salud pública, digamos, casi que tenés que ser rico para poder acceder a un tratamiento psicológico prolongado, para poder acceder a una consulta, ¿no? ¿Cómo están trabajando desde la División de Salud Mental de la provincia para subsanar este tema?
La División Salud Mental y el Ministerio permanentemente va incorporando más profesionales. También es importante entender que el recurso es finito y que además hay que tener organizado previamente una estructura. Digo, a veces se puede incluir el personal, pero no tenemos espacio físico en ciertas instituciones. Entonces eso se va como, hay que cruzar esas variables. La verdad que permanentemente se incorporan profesionales, tanto psicólogos como psiquiatras, que son los de nuestra área, de las otras especialidades, otras profesiones también. Quería aclarar que muchas veces el malestar psíquico o son las manifestaciones emocionales que aparecen no siempre tienen que ver con tratamiento psicológico, si no pensamos que todo es patología. Digamos, a veces las escuelas donde los chicos transitan, los clubes, pueden realizar actividades y de hecho las están haciendo, quizás este año han estado más conscientes de eso y han podido ejecutar algunas acciones que tienen que ver más con una prevención indirecta, manejo de emociones, resolver situaciones institucionales que se presentan de violencia, maltrato, digamos. Son muchas de las cosas que nosotros pensamos como patología o como diagnóstico que quizás son de la institución y se pueden realizar, resolver ahí. Sí es verdad que hay un alto número de derivación que nos preocupa en este sentido. No todo lo que no funciona es un diagnóstico y patología y medicación, porque digo, de alguna manera es un niño que no se acomoda a una clase, se deriva al neurólogo, al psiquiatra, y habría que ver, digamos, si no estamos pensando en una patologización de la infancia que es bastante preocupante, no solo acá en la provincia, en el mundo. Entonces, por eso esto, revisar situaciones y que cada espacio donde transiten, digo jóvenes y niños porque últimamente es como donde se está poniendo el foco, siempre no ha sido la población que priorizamos, porque tiene que ver más con una cuestión de recorrido de tiempo, los que tienen menos posibilidades de acceder. Es importante que tener en cuenta que hay muchas cosas que se pueden resolver en los ámbitos sociales, comunitarios, digamos, no dentro de un consultorio solamente. Pero a pesar de que sabemos que hay algunos que sí requieren, no son todos, en esos casos sí, el sistema público va agregando cada vez más recursos. Y también hay que aclarar que la parte privada, es verdad que han subido los honorarios, pero como, bueno, como en todas las situaciones y de acuerdo a lo estipulado en las cuestiones económicas que nos atraviesan a todos, también a los profesionales. Es importante tener en cuenta que si bien el colegio de psicólogos estipula un mínimo, cada persona puede arreglar con el profesional que lo atiende. Digamos, eso no es tan estructurado. Digamos, cada profesional acuerda. Se entiende y se toman pacientes a veces que sin recursos pueden disponen de algún monto mucho menor al mínimo y eso los profesionales están al tanto, son empáticos, digamos, cada profesional acuerda con el paciente según la situación que está transitando.
Bueno, doy fe de lo que dice Cecilia. Bueno, también me tocó vivirlo, inclusive con Cecilia. Lo ha hecho con sus, lo hace con sus pacientes. Cecilia, bueno, hemos hablado de la situación económica actual, pero bueno, venimos de 4 años terribles de Macri. Nos agarró la pandemia, la crisis económica actual que estamos viviendo, y a eso le sumamos el Mundial de Fútbol. Digo, ¿se puede soportar una frustración más?
No, esperemos que no. Todavía no nos anticipemos, no llamemos a la frustración. La verdad que va a ser muy decepcionante. Entendemos que todo este fenómeno del fútbol atraviesa la idiosincrasia de este país, así que entendemos y deseamos fervientemente en lo personal y en lo social y profesional, que esto sea un exitoso recorrido para, por supuesto, recibir otra alegría y que la comunidad reciba otra alegría, que sabemos que atraviesa todas estas asperezas, todas estas dificultades de la época, se suavizan cuando se transitan momentos muy alegres o felices, así que, y el fútbol tiene ese valor para la población. Así que esperemos que no sea frustración, que sean motivos de festejo.
Sí, es lo que esperamos todos. Cecilia, la última. Estuvimos hablando también de lo que pasa con los adolescentes, las adolescentes, ¿no? El regreso a la escuela, la pandemia, 2 años sin contacto con otras personas, digamos, ¿no? Las depresiones, los ataques de pánico, las ansiedades, todas las cosas que van apareciendo en esta edad. Y quiero preguntarte por el tema de los suicidios, digamos, ¿no? ¿Cómo se está atacando ese tema? ¿Y qué están mirando ustedes también desde el gobierno de San Juan y desde la consulta respecto de esto?
El gobierno de San Juan lanzó hace unos meses que se sigue trabajando en las mesas intersectoriales, porque entendemos que el suicidio, cuando es un suicidio consumado, es porque fracasó todo lo previo, digamos, todo lo previo, y el suicidio mismo no es una si bien es un problema de salud pública, no es un problema que lo pueda resolver salud pública, ni salud en general, digo, ni pública ni privada. Tiene que ver con muchos otros lugares, y esto es el objetivo, digamos, este es el objetivo de estas reuniones y estas mesas intersectoriales, ver qué posición tomamos cada uno desde su lugar, digamos, la comunidad, las instituciones escolares, las instituciones deportivas, culturales, donde transitan los chicos. Siempre digo yo que cuando ya llega a salud es porque ya fue tarde, claro. Digamos, nosotros detectamos cuando ya hay un síntoma, cuando hay algo que ya no funcionó para ese niño. Hay cuestiones de la época, lo del suicidio es una situación a nivel mundial, nacional, que estamos todos abocados, digamos, ha sido, la semana pasada fue el encuentro regional de prevención del suicidio, que es dentro del programa nacional que lanzó la ministra Bisotti, firmó hace algo así de 2 meses y contemplaba estas reuniones regionales, nos tocó ser sede Cuyo, y San Juan fue la sede, y nos encontramos, y bueno, esto, volver a conversar y pensar por dónde agarramos y qué fracasa, digamos, qué no estamos pensando. Sí, de las cosas que se han resaltado es que hay que aumentar la escucha, es como el único camino que nos queda, es habilitar espacios de conversación en las instituciones, en la familia, y sí, lo que se escucha del discurso de los jóvenes, que se repetía y todas las provincias compartíamos las experiencias, de hecho nosotros hemos largado a una convocatoria que la comunidad participara y opinara qué consideraba que teníamos que abocarnos, o cuáles eran los temas que consideraban prevalentes, se dice en salud, no me acuerdo qué terminología se usaba para la población, esto de volver a reforzar ciertos referentes adultos. Se ha desdibujado mucho la figura del adulto, digamos, se descree de los padres, se descree de la institución, se descree, digamos, y si los adultos no tomamos de nuevo esta posición de ser cuidadores, no vigilantes, cuidadores, y alojar a los niños y a los jóvenes, la verdad que les va quedando poco resto a estos niños. Si en la familia no están estas figuras referentes, no las encuentran en la institución escolar, que pasan la mitad de la vida, no la encuentran en el club donde hay un profe que los hostiga o un profe que los presiona, digamos, vamos perdiendo, y estos niños quedan desprotegidos, y es lo que dicen, que no creen. Y transitar la adolescencia sin creer, que sabemos que es la etapa donde hay que dejar de creer un poco en los padres para lograr la independencia, pero hay que creer en el grupo de padres, en los otros referentes adultos, idealizar, es la época de los fanatismos, enlazarse con algo, si eso no está, la verdad que es una etapa donde quedan muy sueltos estos chicos, así que todas las actividades que se van lanzando y todas las que se van planeando tienen que ver con esto. Todas las instituciones y todos los organismos, sean públicos o privados, porque estaban citadas las universidades, están todos participando, tienen que ver con esto. ¿Cómo nos ofrecemos de nuevo como nuevos espacios para alojar a la población juvenil, infanto juvenil?
Y en ese sentido, digamos, y para brindar una herramienta o algo a quienes nos están escuchando, ¿qué hay que observar?
Siempre los ciclos de alerta, que Entiéndase, y esto me sirve muchísimo la pregunta para decirlo, que nunca tenemos que pensar desde un lugar de omnipotencia, que nosotros sí o sí tenemos que detectar eso. Pero es muy importante que si tenemos dudas, quizás consultar a los profesionales. Es una responsabilidad muy grande para los padres hacerles creer que tienen que detectar todo, porque también sabemos que los chicos transitan en un silencio en cierta época con los padres y que transitan en una vida paralela en las redes que no acceden los padres ni los adultos. O sea, ellos nos permiten entrar o no, y generalmente no nos permiten, o sea, nos enteramos por otro lado. Pero siempre que haya señales de aislamiento, retraimiento, digamos, estos espacios que excedan lo esperable, digamos, es esperable que un chico se quiera encerrar en su habitación en la adolescencia. Todos lo hemos hecho, digamos, tener estos ratos solo, no quiero la familia, no quiero a nadie, pero bueno, si eso notamos que es una franja horaria muy alta, que el chico ha dejado de participar de actividades sociales, de que ha dejado de moverse como se movía, es un momento para preguntar y ofrecerle como un espacio de escucha. Si aparece el desinterés o la desmotivación, por ahí a cierta edad los chicos ya empiezan a pensar qué van a hacer, si van a ir a la fiesta de egresados, si van a hacer tal deporte, si van a estudiar o no van a estudiar. Si no aparecen ciertas ideas a futuro, es algún signo, hay que preocuparse. Si no piensan en las vacaciones, los chicos viven planeando cosas a futuro, hasta los muy niños. Dentro de 2 semanas vamos a ir a... Bueno, eso tiene que aparecer cierta idea de futuro. Por supuesto, el llanto, que sería el signo más visible, el llanto inconsolable, constante, donde no pueda poner en palabras por qué llora, es un signo. El sentimiento de tristeza, el sentimiento de soledad, debilidad, el autorreproche. Cuando refieren no sentirse bien, no estar bien, que nada les queda bien, que nada les gusta, digamos, por eso es muy fino el límite entre lo esperable de la adolescencia y cuando es un signo de alarma, pero ante la duda siempre es importante consultar.
Cecilia, muchísimas gracias por el contacto. Muy valioso, la verdad. Y gracias también por el tiempo, ¿no? Por el tiempo que te tomás para hablar con los medios de comunicación en el medio de lo que es la función pública, que sabemos que es bien, bien compleja.
Al contrario, agradezco a ustedes el espacio, porque con esto tenemos también una tarea y los medios tienen un lugar muy importante en poder transmitir y ofrecerse como lugares. A veces van a llegar consultas más a la radio o a la prensa que quizás que hasta nosotros. Entonces somos como una gran red. Así que estén estos espacios, yo les agradezco mucho y sí, siempre que sea posible cuenten
Abrazo
con mi
grande.
colaboración, porque aprovecho el ofrecimiento de ustedes.
Perfecto. Abrazo grande, ¿eh?
Gracias, Ceci.
Un
Hasta
abrazo
luego.
a los dos,
Adiós.
que anden muy bien. Hasta luego.
Cecilia Turis, licenciada en psicología, perteneciente a la División de Psicología del Ministerio de Salud de la provincia de San Juan, el área de salud mental. Me parece importantísimo todo lo que
Clarísima,
contó.
Cecilia.
Sí,
Siempre, siempre es muy clara, muy preclara con su.